Diría, no me conocéis ni yo os conozco, porque veo un montón de caras nuevas, pero vengo a la iglesia, yo soy de esta iglesia, vengo normalmente a la primera, y bueno, pues me ha tocado compartir en esta tarde. Entonces lo primero que vamos a hacer es orar, orar para que Dios dé lo que quiere, pero a cada uno, y no sea yo el que habla, sino Él. Te invito a cerrar los ojos y a buscarle. Señor, con reverencia delante de ti nos reunimos en esta tarde. Abre nuestro corazón y háblanos tú, Espíritu Santo. Tú eres el amigo fiel que va a nuestro lado, guiándonos y poniendo todo lo mejor que puedes para que nosotros triunfemos, para que nosotros nos desarrollemos y para que nosotros maduremos. Ayúdanos a madurar delante de ti. Gracias, Padre, por el privilegio que tú me das de poder compartir en esta tarde. Te doy a ti la gloria y la honra, Señor. También te pido que honres a Gregorio, Señor, por la oportunidad de darme este lugar, Señor, allá donde está. Lo bendecimos, Padre. Y gracias, Señor, por abrir cada uno de los corazones que tú has traído en esta tarde. Tú los conoces por nombre y apellidos. Sabes de su vida, sabes dónde viven, dónde trabajan, quiénes son sus padres, lo que hacen y lo que deshacen, por lo que luchan, por lo que ríen, por lo que lloran, Señor. Gracias que tú nos conoces por nombre, Padre. Te amamos y nos sentimos agradecidos porque un día tú nos llamaste. Bendice esta reunión, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, como decía, bienvenidos. Y yo he traído aquí una bolsa, que es sorpresa, tener cuidado cuando, porque en la primera se asustaron bastante cuando saltaba esto. Y voy a contar una historia, y es porque en una familia de cuatro churumbeles, la madre dijo, mañana viene el abuelo de visita. Y entonces los hijos empezaron a disfrutar diciendo, uy, qué bien. Pero la madre les dijo, todos quiero que le hagáis un regalo al abuelo para que pueda sentirse a gusto en esta casa y para que pueda disfrutar y ver que nosotros somos agradecidos y generosos, porque el abuelo siempre estaba allí ayudando a la pobre madre a contar los cuentos mientras hacía la comida y demás. Y pues estuvieron toda la tarde batallando a ver qué hacían, qué le regalaban. Unos a otros se decían, no, tú te la vas a regalar, y no lo decía, y el otro lo mismo, y así. Pero llegó el gran día, y llamó a la puerta el abuelo y dijo, ya está ahí. Y todos los niños corriendo a la puerta, y llegó. Y entonces la madre, que era una madre de ordenada, dijo, pues primero el mayor, luego el siguiente, luego el siguiente, y luego el siguiente. No vayáis todos, que el abuelo ya no está para muchas, y ya tiene su edad, y no puede aguantar tanto barullo. El primero que le tocó se llamaba Naranjito, y sacó y le regaló una naranja. Él pensaba en forma de naranja y le regaló una naranja. Y el abuelo, pues, se agradó, pues dijo, ¡ay, qué bien, una naranja! El segundo le tocaba a Platanito. Platanito pensaba de forma de plátano y le regaló un plátano. Y el abuelo también dijo, Platanito lo sabía, que tú me ibas a regalar un plátano. Luego le tocaba el turno a Manzanita, y Manzanita pensaba en forma de manzana y le regaló una manzana de estas de Carrefour, buenas y bien rojita. Y el abuelo dijo, bueno, tengo la dentadura mal, pero también me vale. Y luego le tocaba el turno al más pequeño, que se llamaba Almendrita, y Almendrita no sacó ninguna fruta. Sacó del bolsillo, con mucho dolor, y sabía que le costaba, le regaló una insignia, que la he perdido, pero en la primera la enseñé, que no sé dónde está, una insignia del Real Madrid. Y él, forofo del Madrid, le encantaba el fútbol, y el abuelo supo, en ese momento en que le daba la insignia, que verdaderamente le estaba costando darle la insignia, porque le apasionaba. Y precisamente un regalo que le habían hecho a él, que le tenía en la habitación, a la cabecera de la cama, pues no costaba, le costaba desprenderse de ella. Y en esta tarde va un poco por ahí los tiros. A veces lo fácil o lo que no nos cuesta es muy fácil darlo, sea a Dios, sea a un amigo, sea a la familia, pero lo excelente, lo que nos cuesta, es muy difícil, y normalmente o nos quedamos con ello o empezamos a atesorarlo. Ya puede ser algo físico, ya puede ser un área que tenemos dentro que no lo soltamos, y nos cuesta años a lo mejor el entregarlo a Dios. Dios es el abuelo y se agrada cuando tú te desprendes de algo. Yo comentaba en la primera reunión que yo he sido un apasionado del fútbol desde que nací. Cuando tenía 3 o 4 años me regalaron un balón por Reyes, y como mi madre no me dejaba meter el balón en la cama, a no ser que lo lavaba, pues iba al lavabo, lo lavaba bien lavado y me metía con el balón en la cama. Otros se meten con la muñeca, yo con el balón. Y crecí con esa afición. Y Nuria sabe muy bien que soy apasionado del fútbol. Pero llegó el día donde, jugando al fútbol ya federado, por convertirme al cristianismo, yo tuve que decidir, porque yo entrenaba martes, miércoles y viernes y jugaba el domingo, y llegó un momento donde las reuniones de la iglesia, las vigilias del viernes, pues era justo a la misma hora del entrenamiento, y llegó un momento donde yo tuve que decir: son tuyas, yo decido ir a las reuniones a pesar de que deje de jugar al fútbol. Y creo que es las decisiones más claves de nuestra vida, lo que marca tu carácter, lo que marca tu compromiso hacia Dios. Y esta tarde el título es: tu identidad está en Dios. Tu identidad está en Cristo y no hay otra. Si tú consideras que un día Dios tuvo algo que ver en que tú fuiste llamado y te ayudó a tomar una decisión y un cambio en tu vida, es para ti esta reunión. Porque tu identidad, lejos de estar fuera de esas puertas, está en Cristo. Y tiene que llegar un momento donde el encuentro personal con Él es tan fuerte que decide y que marca lo que tú vives. Vamos a ir a Corintios, primera de Corintios, pero antes vamos a dar una base histórica, porque antiguamente Corinto se llamaba Epira, y los romanos conquistan el 146 a.C., arrasándola por completo, quitando mujeres y niños, y la ciudad queda sin ninguna base, porque no quedan personas y no quedan tradiciones de esas personas. Después, Julio César, un siglo después, sobre el 44 a.C., lo que hace es restaurar de nuevo la ciudad y la pone el nombre de Corinto. Pero queda con gente totalmente nueva y diferente. Un historiador que se llama Farrar, que lo leo porque es lo que este hombre dice, sobre Corinto dice: población de raza indefinida y heterogénea, de aventureros griegos y de burgueses romanos, de una masa de judíos, exsoldados, filósofos, mercaderes, marineros, libertos, esclavos, mercachifles y agentes de todo tipo de vicios. Esta es la gente con la que se encuentra Pablo en el 51 después de Cristo, más o menos, cuando empieza a evangelizar en las calles. Y va viniendo gente a la iglesia, y así nace la iglesia de Corinto, que es a quien escribe las cartas primera y segunda de Corintios. Y estas cartas se escriben porque Pablo ha estado allí con ellos, ha fundado una iglesia, van las cosas fenomenal y todo el mundo está contento, hasta que él tiene que ir a buscar otra iglesia y a fundar otra iglesia. Y entonces empieza a salir el platanito de dentro, la naranjita de dentro, la manzana de dentro y el hombre interior de dentro, que es más fuerte, si no me entiendo, que es más fuerte el hombre de dentro que lo que Pablo les ha enseñado a que hagan. Y ahí es cuando empiezan a dejar a un lado a Cristo y a poner su yo por encima, a poner su hombre antiguo por encima. Y se establecen 4 grupos. Uno, dicen que creen en Pablo, que es su discípulo porque ha fundado la iglesia. Otros que en Apolo, porque les gusta cómo predica Apolo. Otro dice que es Cefas, y otros dicen que es Cristo. Y se establecen 4 grupos. Primero es los libertos, que se llamaban así, seguidores de Pablo, animaban a la comunidad a no preocuparse por ser inmorales, de costumbres más bien libres. Ellos han escuchado el mensaje de Pablo y Pablo les ha dicho que a partir de creer en Dios ya pueden ser libres de toda atadura, de toda esclavitud, de normas y de leyes, y ellos se lo toman, pero al pie de la letra. Entonces empiezan a hacer lo que quieren. Y no importa que sean cristianos, pueden hacer lo que quieren porque ellos son libres para hacer lo que les da la gana. Luego están los legalistas, que eran los seguidores de Cefas. Muy por el contrario de los libertos, interpretan que la ley del Antiguo Testamento se debe cumplir a rajatabla. Ellos, como judíos que eran, este libro lo amaban y lo ponían en obra, pero de tal manera que se volvieron tan celosos que si alguien no lo cumplía, le condenaban. Y presumían de cumplir la ley hasta tal punto de que ya era no sano. Y eso supuestamente era porque había un grupo judaizante, judíos, y entonces chocaban mucho con los libertos. El tercer grupo que se estableció eran los filósofos, que eran los seguidores de Apolos. Apolos era contemporáneo de Filón, quien pretendía demostrar filosóficamente que lo que ya le había expresado Pablo ya venía aquí en la Biblia, y pretendían saber mucho más que los demás. Pretendían a nivel de la razón establecer sus normas y establecer que ellos eran superiores a los demás. Eran los que hoy día son los muy racionalistas, y todo tiene que calmar aquí, todo tiene que estar aquí bien, si no, no puede bajar hacia abajo. Y luego estaban los místicos, que eran los que decían seguir a Cristo, pero en realidad no seguían a Cristo, y argumentaban que los sacramentos de la Iglesia actuaban soberanamente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se decía se podía llevar a la práctica. Si Cristo había resucitado, ellos también habían resucitado con Él, y todo lo podían encajar de la manera que ellos estaban con Dios y no había otra. Pero no tocaban casi el suelo, porque era el buscar las experiencias. ¿Por qué? Porque ellos eran descendientes de los que adoraban a las diosas, y entonces las diosas, que supuestamente 1000 sacerdotisas hacían idolatría y se prostituían delante de una diosa que la llamaban la diosa del amor, y en nombre de la religión hacían cosas prohibidas. Ellos son muy arraigados aquí, y por eso ellos quieren otra vez esas experiencias místicas que hacían antes con sus ídolos. Y estos son supuestamente los cuatro grupos a los que tiene que enfrentarse Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Este es el llamado y este es el propósito. No es más bajo, ni lo podemos rebajar. En el versículo 7 y 8, en el 6 empiezo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles. Cuando veáis la para, es que hay propósito ahí. Y es para que seáis irreprensibles. Pedro llega a decir: sed irreprensibles, para que nadie os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no podemos meternos con el que está al lado, a menos que yo sea irreprensible. Esa era la postura de Pedro. Para que yo pueda hacer algo por alguien, tengo que empezar primero por mí, a tratar mis áreas, a tratar lo que yo no doy a Dios. Yo no puedo exigir a nadie que dé algo que yo no estoy dando. Y yo no puedo llevar a alguien conmigo a menos que yo vaya primero. El líder siempre tiene que mostrar primero el camino a seguir. Es lo que hizo Cristo. Y es lo que Pablo ahora va a hacer con la iglesia de Corinto. Ellos han cogido y han elevado a los discípulos, a Apolo, a Cefas, a una posición tan grande que igual que Cristo. A Cristo le bajaron, subieron a Apolo y ya era igual servir a Cristo que no servirle. Pero Pablo una vez más, Pablo siervo de Dios, como siempre hace en todas las cartas, es diciéndole: vuestra identidad está en Cristo. El más importante es Cristo. Y es a quien tenemos que tender a seguir. Es lo único que importa. Seguimos profundizando en los grupos, pero ahora los vamos a traer un poco al siglo XX. Siempre en las iglesias, también en esta me imagino, nos preocupamos mucho en qué posición ocupamos y decimos: yo quiero ser ojo. Y otro dice: no, yo me gusta ser cerebro. Yo, es que si no fuera por mí, grandes inventos iban abajo. Yo quiero ser oído, porque me encanta escuchar. Para luego diciendo: sí. Yo quiero ser rodilla, para soportar. Cada uno sabe lo que quiere ser, pero jamás o muy pocas veces le preguntamos a Dios: ¿qué quieres que yo sea? Y la vista sí la tenemos como muy importante. Por lo menos a mí es de las cosas, de los sentidos que más me importaría perder. Pero hay dos ojos y no hay más. Y no me gustaría tener tres ojos. Y no me gustaría tener cuatro oídos. Solamente hay una posibilidad. ¿Quién lo ha distribuido así? Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque es soberano. Porque le ha dado la realísima gana. Porque es soberano. Y yo creo que esa soberanía obedece a algo precioso, porque Él es sabio y sabe perfectamente lo que nos conviene. ¿Lo sabemos o no? Gracias por eso, sí. Lo sabemos. Entonces, a veces queremos: es que yo quiero esa posición, es que yo quiero lo otro, es que yo quiero lo otro. Pero ¿nos toca a nosotros decidir eso? Ya tenemos lo que decía en la otra reunión. Cuando nace y se gesta un niño, al principio, cuando es una cosita pequeña, hay unas células o hay unos unas células que tienen una información recibida, que saben perfectamente lo que van a ser. Vete al cerebro, vete a la mano, vete y sé pie, vete. Es algo que viene de fuera. La vida la da Dios y le pertenece a Dios. Es lo mismo. El cuerpo, si somos cuerpo verdaderamente, le pertenece a dirigirlo a Cristo, porque Él es la cabeza, y debemos someternos a ello. Y decir: Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sea? Entonces, vamos a traer, porque yo creo que hoy día se sigue repitiendo la historia, eso es la grandeza de la Biblia, que no se pasa, porque supuestamente la ha escrito Dios y el Espíritu Santo, y cuando la leemos salta porque la lee con nosotros y nos interesa que la lea Él con nosotros. Los primeros hemos dicho que eran los libertos. Quizás ahora son los que deciden vivir a su antojo, marcando ellos sus reglas y justificando su derecho a vivir como quieren. Ya somos salvos, ¿qué más queremos? No tenemos que obrar ni trabajar, pues todo es por gracia. Hemos ensanchado tanto la gracia, la hemos diluido y abaratado, y ya no cumple ningún cometido, solo el de justificar el no querer responsabilidad. Ya no recibimos, a lo mejor porque no damos, o ya no recibimos porque no llamamos y porque no buscamos. La Biblia dice: el que llama, se le abre. El que busca, recibe. Lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Ruégalo. Pero hoy día es la norma general. No compromiso. No quiero comprometerme. No quiero dar nada. Ya me han hecho daño. Ya me encierro en mi islita. Y es más fácil, porque no me enfrento con nadie ni le muestro a nadie mis debilidades. ¿Qué les importa? Podemos justificarnos. Somos sabios en justificarnos. Y aprendemos a justificarnos viendo actitudes de los hermanos, viendo que la escritura tal, si lo enfocas de otra manera, leyéndolo de arriba abajo, dice esto. Claro, cargándote el contexto, cargándote a quién va dirigido, cargándote una serie de cosas que te conviene cargarte. Entonces, cuidado con ir nosotros delante y dejar a un lado a Dios. Legalistas. Hoy día, yo creo que serían los religiosos. La ley se debía cumplir, decían al pie de la letra. Hacer algo solo porque lo vean quienes nos interesa. Poner el ministerio por encima de la persona. Poner el ministerio por encima de la persona. Jamás Cristo lo hizo. Nunca le costó quitarse los anillos y lavar los pies. Nunca le costó despojarse de su ministerio, y eso que era el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, el señor de señores, el rey de reyes, el príncipe de Judá. Ese fue nuestro ejemplo. Ahora, si ya soy el que lleva la alabanza, cuidado, que no estoy para todos. Y no me estoy metiendo con nadie. Si soy el que enseña, pues cuidado con hablarme en forma alta. Siempre la persona tiene que ir por encima del ministerio, porque siempre lo puso así Dios. Ese es el principio. No nos podemos cargar los principios de Dios, porque si vamos en contra, estamos luchando contra Dios. Por mucho que lo camuflemos y por mucho que digamos, es que a mí me pasa esto y a mí me pasa lo otro, los principios de Dios te vienen bien a ti y a mí. Y si los practicas, vas a prosperar. Y si vas contra ellos, te vas a quedar mal. Poner nuestra actividad por encima de Jesús. Es que estoy tan ocupado y el trabajo que tengo me ocupa tanto que yo no tengo tiempo de orar. Yo no tengo media hora al día para poderle decir a Dios, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por mis padres, gracias por mi esposa, por lo que sea, o gracias, Señor, porque me puedo venir aquí y descansar. No, no hay justificación para eso. Yo no puedo decir que esta Biblia, que la toco los domingos por la tarde, cuando me dicen, vamos a Corintios, Primera de Corintios, se queda allí en la estantería, y luego allá el domingo, a ver, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Me tengo que ir al culto, ¿dónde está? Yo, ¿dónde la he metido? Pobrecito. Que nos dicen, ¿dónde está Díaz? Yo que sé, ¿quién se llama Díaz? ¿Quién se llama Díaz? Cuidado con esto. Esto es un regalo por los que muchos han pagado vidas. Muchos han pasado vidas. Para aduanas les ha costado vidas. Muchos han predicado con una hoja que les ha tocado. Y en China nos decía un pastor que se pasan la Biblia, como aquí se pasa Santa Rita. En los pueblos se pasa la Virgen. Cada día mi madre se la pasa a la vecina que se llama Petra, y Petra se la pasa a Felisa, y Felisa el tal. Y se la pasan ahí, más. Y al día siguiente otra vez. Ellos se pasaban la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen Biblias. Y la devoran. Y sea a las 3 o las 4 de la mañana, la devoran. Porque no tienen más que necesidad de ver este libro. Este libro es el libro de la vida. Este es el libro de las soluciones para ti. Este libro es mágico, ¿por qué? Porque se vuelve intemporal y se mete en tu corazón y te habla a tu necesidad. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de eso. Dios ha provisto de su palabra revelada aquí para que tú tengas una vida y vida en abundancia. Entonces, si tú no te dedicas a tomar, a ser fiel los tesoros que Dios te ha dado, tú no estás cumpliendo con lo que el cometido de Dios. Si yo no me puedo descansar 15 minutos diariamente en la presencia de Dios, entonces no me puedo llamar cristiano. ¿Por qué? Porque para mí Dios es algo secundario. Para mí lo prioritario es el trabajo, las prisas, el agobiarme en Madrid, el meterme con la gente, el ir en el tráfico y decir, desgraciado, ¿para qué te metes en mi camino? ¿Y tú qué haces? No sé qué. Eso no es ser cristiano. Estamos llamados a otra vida y no nos podemos contaminar por nadie que venga marcando otros principios. Esos son los principios, pero no en forma legalista. Yo no puedo leer en esto para decir, oye, yo oro una hora y tú. No, más vale que ores 5 minutos, pero que estés con Dios, que te sacie este Dios, que te calme por dentro, que tu necesidad la puedas descansar en Él cada día. En cada día, no lo amontones y empieces ahí, esa cara de plátano que se levanta y ¡ah! Que devora. No, no estamos llamados a eso. Los religiosos les encanta sobresalir y que les adulen y les reconozcan. No quieren el anonimato y se alimentan del reconocimiento de los demás, pero son pobres porque ignoran el fundamento que ya se ha plantado hace 2000 años. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Un ejemplo era el hermano del hijo pródigo. Cuando viene, cuando el padre se reconcilia con él y le encanta abrazarle y darle lo mejor y vestirle de lo mejor, él no se alegra. Y a veces no nos alegramos cuando alguien de la iglesia crece más que nosotros o está en una posición que nos encantaría tenerla nosotros. Cuidado con esa actitud, porque no es cristiana. Cuidado con qué es lo que ocurre aquí adentro, que a lo mejor a los hermanos es fácil engañar, pero no a Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Eso me lo dijo una vez que oró por mí Paula Sid, de la reunión de Aglob, y me dejó, y era todavía no estaba dando el paso ni de ser cristiano. Le dijo, ¿y esta mujer cómo sabe tanto de mí? Y cada día que pasa, cuando me voy de esa frase, encuentro tantos problemas. Porque he entendido y entiendo que no vivo para otra cosa que para agradarle a Dios. Y cuando lo hago, es maravilloso. Porque encaja como el guante en la mano. No hay otra cosa. No hay otra cosa que nos hagan vivir o que nos intenten vender. Solo es Cristo. Cristo es lo más valioso. Es al que necesitamos encontrar. El que ya se ha adelantado en el camino para, cuando pases, abrazarte. Él quiere. Él ya lo quiere hacer. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo como lo estamos cambiando. Y decir, es que Dios no me habla. Es que Dios no me quiere. Es que Dios ya no quiere nada de mí. Porque es mentira. Porque la palabra dice lo contrario. Y tú puedes, cuando estés en amargura, encerrarte en tu habitación y ponerte en el lugar donde tienes ese punto, o si le tienes, y si no le tienes, le tienes que empezar a hacer, ese punto donde tú te encuentras con lo divino, ese punto donde está Dios, y le dices, Dios mío, yo quiero, porque me siento mal, que tú me escuches, y empezar a confesarle, tú dices acerca de mí que yo soy como la niña de tus ojos, tú dices acerca de mí que tú me escuchas, que nada más tengo que hablar y ya me estás escuchando. Tú dices acerca de mí que soy como tu oveja. Tú dices a mí acerca de mí que yo soy tu viña y me cuidas. Que tú eres el labrador, que tú eres mi pan, que tú eres mi sostén, que tú eres el buen pastor y no el malo. Tú tienes que confesar lo que él mismo te dice hasta que sientas que Dios te habla, hasta que sientas que hay algo que se calma. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No podemos seguir en plan religiosos, intentando hacer cosas o construir cosas. Es algo que él tiene que hacer. Tercer grupo, los filósofos, eran los servidores de Apolos. Apolos era el que intentaba con mucha elocuencia, pero llegaba a algunas capas de los griegos más ricas, y eran los racionalistas hoy día. Eran los que continuamente están queriendo calmar la mente. Y a veces venimos aquí los domingos solamente queriendo, ¡ah, qué bonito mensaje, porque me gustó! Y ya lo aplicas a nivel mental. ¡No, Señor! No podemos aplicar el lenguaje de Dios a nivel mental, porque nos destruye. Porque entonces seremos hombres de cabeza gorda, que si no aplican, nos quedamos enjutos y nos quedamos sin desarrollar. Nos quedamos como niños, infantiles, que nunca van a madurar. ¿Por qué? Porque nos encerramos en plan capricho. Pues ahora estoy enfadado y ya no voy a comer. Pues no como, pues no comas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que anhela verdaderamente de nosotros Dios? ¿Acaso no es que nos desarrollemos y que crezcamos y que maduremos, que alcancemos la estatura de Cristo? Porque Él dice que estamos llamados a ser santos, que estamos llamados a ser irreprensibles, que tenemos la mente de Cristo. Si yo lo hiciera o intentara hacerlo, fracasaría. Pero tenemos ejemplos claros de los discípulos, de gente que ha intentado y ha fracasado. el sermón del monte, cuando Cristo habla. Les habla de una manera y les expone, si tienes dos capas, dale una capa. Si te buscan para que camines 3 millas, 6 millas. Les habla de una manera que ninguno de los oyentes puede hacerlo. Pero es donde quiere que lleguemos. Es donde quiere que lleguemos. Porque por nosotros no podemos. Y nos tenemos que dar cuenta que es ahí donde tengo que decir, Señor, ayúdame tú, porque yo no puedo. Pero a Él le basta el presentarle mi debilidad, el presentarle mi actitud de decir que es que no puedo, que es que llevo años intentando darte la insignia del Madrid, pero no me sale, es que no me sale. Es que llevo años intentando darte este área y no puedo. Es que para mí es más importante el tener novio o tener novia. Y como tú nunca jamás me has contestado en este área, yo te voy a odiar hasta que no me contestes. Ponemos ya normas a Dios. Pero es que nos damos cuenta, y si lo vemos desde el punto de vista de Dios, yo pienso que diría, no, es que tú no lo entiendes. Es que tú necesitas mostrarme a mí que para ti yo soy más que suficiente. Porque si no, jamás nos vamos a poder entender. Porque estoy por encima de que tú tengas novio o novia. Porque cuando tú el día de mañana le tengas, pobrecito de ella, si sigues con esa actitud. Porque la ofrenda tiene que ser voluntaria y es la que nace del corazón. Porque yo anhelo y lo quiero. Y si para ti Dios no es lo más importante, entonces ¿qué estás haciendo aquí? Explícame. Es más, vale decir, mira, me voy a la calle porque por lo menos no engaño a nadie. Es que Dios tiene que ser lo más importante. Y si no le hacemos ese hueco que Él merece, ¿qué es lo que pasó con ellos, con Corinto? Que bajaron y decían, no, es que lo más importante es llenar la mente. Es que lo más importante es cumplir la palabra. Es que lo más importante es esto. Ellos pusieron en boca algo que Dios no había dicho. ¿Qué es lo que quiere Dios? Me pregunto en esta tarde. ¿Acaso no es que entendamos que nuestra identidad está en Cristo? ¿Y acaso no es que nos entiende perfectamente que yo puedo ir hacia Él y decirle, mira, yo antes creía, y es verdad, si os lo digo sinceramente, a lo mejor me voy y digo cosas que, ay, pobrecito, que ya mira cómo me ven, de miserable. Antes, me acuerdo cuando me convertí, a los 2 años, bueno, estaba súper apasionado por Dios, era como vivir en una nube perfecta y preciosa. Todo el mundo que le veía iba con la Biblia en mano, y yo creo que hay mucha gente aquí me conoce, iba con la Biblia en mano, mira, Dios te dice esto, esta escritura tengo para ti. Dios te dice esto, esta escritura tengo para ti. Y Dios te dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y tenía respuestas para darle a todos. A cualquiera que me preguntara le decía, es que a ti te pasa esto. Esta escritura te viene al pelo. Pero me he dado cuenta de una cosa, que ahora ya no tengo respuestas para nadie. Y eso es lo más importante. No es perjudicial, es lo más importante que me está pasando. Que Dios no responde a mis caprichos ni a lo que yo quiero. Responde a lo que me conviene. Y si antes no me dio mujer, esperó 10 años, pero luego me dio esta maravilla. ¿Por qué? Porque era el tiempo de darme la maravilla. Y era necesario que yo le diera mi corazón y le dijera, Señor, como me probó, es más importante para mí tú que el tener novia o no. Porque yo antes decía, ay, cuando yo tenga novia yo quiero que me dé esto y que pase esto. Y que... cuidado. Es mejor que digamos, cuando yo tenga novia, quiero darle esto y volverla loca de alegría y darle mi vida y expresarle lo que la amo y la quiero. No vayas pidiéndole a Dios algo que ni siquiera estás beneficiándote. Es necesario tratar con Dios. No podemos tratar nuestras actitudes fuera de Él. A veces venimos aquí y creemos que somos los enemigos. Estamos mezclándonos tanto con el mundo que ya tenemos miedo. ¿Qué van a decir? Si levanto las manos o si me arrodillo o si digo esto o si digo lo otro. ¿Qué más da lo que piensa la gente? Interésate por lo que piensa Dios de ti. Ten un encuentro con Jesús como Él quiere, no como tú anhelas. Él quiere mucho más. Quiere levantarte, pero no le bajes tú. Él ocupe su lugar. Hoy día los filósofos son los racionalistas, que mucha cabeza pero poco corazón, jamás se mezclan con la gente, jamás comparten nada porque se lo saben todo. Y es muy difícil llegar a ellos. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse a cambiar. Es muy difícil mostrarnos al hermano tal cual somos. Es que no soy el superhéroe que yo creía. Es que estoy lleno de fallos. Es que estoy lleno de debilidades. Pero es ahí donde empieza algo precioso. Y es ahí donde algo se puede tratar. Cuando yo le doy mi debilidad, es cuando Dios lo puede cambiar. Dios no es ladrón ni la va a tomar la debilidad hasta que tú no se la des. Dios está para los que le buscan de todo corazón. Dice la Biblia que es necesario que el que le busque crea que lo hay y que puede hacerlo. Y claro que puede hacerlo. Yo doy testimonio de que puede hacerlo. Las decisiones que yo tomo repercuten para toda la vida. Para toda la vida. Y yo les decía antes, bueno, termino antes con el cuarto punto, los místicos siguen supuestamente por encima de lo que dijo Pablo. Nadie les puede enseñar a ellos, pues todos lo saben, viven 3 o 4 metros del suelo, andan por el aire, no andan, levitan, son inalcanzables para las personas a pie, creen vivir en un nivel superior que los demás, siempre saben lo que dicen, lo que dice Dios, el Señor me dijo, el Señor te dice, el Señor me dijo, el Señor te dice que hagas esto. El ser humano es una raza inferior a ellos, pues creen que por encima de la Biblia valen sus experiencias con Dios. Ellos tenían, el principio de ellos era por lo que habían adorado a otros dioses. Ahora querían la misma, el mismo misterio con Dios. Querían lo mismo, las mismas experiencias. Y a veces, hoy día también pasa eso. Y no voy a nombrar nombres, pero a veces queremos esa experiencia. Y queremos venir aquí y decir, a ver qué experimento. Cuidado con las experiencias. Dios no quiere cambiarte las emociones, quiere cambiarte el carácter. Eso es lo que nos tenemos que cambiar. No se trata de ah, qué bien me sentí alabando, lloré, me emocioné, me tiré al suelo, le medité en el aire, me tuvo ahí un ángel sostenido 5 días, ah, estaba en el séptimo cielo y de repente me despertó mi madre que tenía que ir a trabajar. ¡Qué lástima! Y vamos, ah, ¿sabe lo que me ha hecho el Señor? Y luego sigues siendo un miserable. Luego sigues levantándote al trabajo y si te pisan en el metro le sueltas un bofetón. Y luego si te habla el hermano ni siquiera le haces caso. No estás en la realidad. Hay que estar aquí y decirle, Señor, así soy. Así soy de débil. Por eso te necesito. Te necesito siempre y nunca jamás quiero quitarme de ti. Porque pobrecito de mí, la identidad está en Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Los legalistas aceptan responsabilidades, pero lo direccionan mal. Los legalistas se toman para ellos la gloria, la roban de Dios, no se la dan a Dios. Y es Dios quien tiene que llevar toda la gloria de lo que hacemos. Los libertos hacen lo que les da la gana. Y hoy día la mayoría somos muy libertos o libertinos, porque hacemos lo que queremos. No nos comprometemos con nada. Y especialmente en las iglesias, que no nos interesa mostrarnos a nadie, porque nos conocen y entonces cuidado. Hay gente que pulula por iglesias y más iglesias y más iglesias y lo único que hace es no mezclarse y no mostrar a nadie cómo es. Si quieres cambiar, tienes que mostrarte. Sea 1 o 2 personas o 3 que consideras, confías en ellos. Ora con ellos, que tú les conozcas a ellos y ellos te conozcan a ti y te formes cuerpo verdaderamente con ellos. No sigas buscando una iglesia hasta que no digas, es que necesito que Dios me cambie a mí, ahora caigo. Es fácil criticar, es fácil ponerse el espectador y otros actúen, a ver qué nos dan hoy. No, el que vale es el que está en el ruedo, el que vale es el que está en la arena, el que suda, el que torea, y no me gustan los toros, desde luego. Pero ese es el que está actuando y el que se enfrenta a la realidad. Es el que, mientras intenta hacer cosas grandes, por lo menos, aunque se caiga 7.000 millones de veces, lo está intentando. A ese es al que hay que aplaudir. No aplaudimos al que se para y al que dice, es que no me gusta la doctrina que dan, es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro. ¿Qué es lo que Dios para ti quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? A lo mejor tú eres la clave para muchas personas. A lo mejor Dios, desde que te llamó, te está persiguiendo una y otra vez y tú no eres capaz ni de darle lo primero que te pedía. ¿Por qué pedimos más y más y más si no le estamos dando lo principio? ¿Por qué vamos hasta 10 a conseguir hasta el número 10 y empezamos con el 1 y se lo dimos, empezamos con el 2 y se lo dimos, pero llegó el 3 y no se lo hemos dado? Ni el 4, ni el 5, ni el 6. ¿Para qué quieres saltar más? Si tú ya le estás mostrando a Dios que en lo poco no eres fiel, ¿cómo le pides lo mucho? ¿O por qué se lo debes pedir? Que no te conviene. A veces decimos, Señor, quiero poder. ¿Para qué? ¿Para autodestruirme? ¿Para que los demás vean la capacidad que tengo de ser poderoso? No. Lo que importa es que Cristo sea glorificado. Yo me metí en la otra reunión con los hombres, ahora por tiempo no me da mucho tiempo a meterme con ellos, pero yo digo, ¿dónde está el hombre de hoy día? ¿Qué responsabilidades acepta? Veo mujeres de 16 personas que vienen a un culto, 12 son mujeres, y el hombre se lava las manos. ¿Por qué? Porque no quiere compromiso, porque no quiere carga sobre sus hombros, porque es más fácil que la mujer eduque a los hijos, porque es más fácil que la mujer haga esto o haga lo otro. Es más fácil que ella los enseñe. Cuidado, porque el hombre tiene que ser sacerdote, rey y profeta en su casa y tiene que ser hombre que lleve la cabeza alta y que represente a Cristo. Él es el embajador y delante de Cristo tiene que representarle y es un gran papel. No te mezcles con el mundo para tomar el patrón de hombre. Mira a Dios, mira a Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, y ya vamos acabando. Pablo, después de que les ha dado un poco a cada uno diciéndoles que la unidad no puede ser de otra manera si no van a Cristo, en el capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué estamos construyendo como edificio de Dios? ¿Sobre qué estamos edificando nuestras bases? ¿Tenemos cimientos bien arraigados? ¿Nos gusta que Dios cabe y trabaje en nuestras vidas? ¿O decimos, no te preocupes por los cimientos que yo ya aguanto? Y luego nos prueban, nos meten en el horno y dicen, sácame de aquí. Pero si me estabas diciendo en la alabanza, bendito, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis entrañas, con todo absolutamente. Y en el momento que nos prueba, ya. El fundamento es Cristo. Le plantó para que alguien edifique sobre él. Como cristiano, tenemos que construir con él. Y no hay otro. Puedo hacer ilusiones de madera, puedo hacer sueños de madera, puedo hacer esperanzas de madera, pero cuando venga el fuego se va a quemar y no va a quedar más que sueños de madera. O puedo hacer realidades, puedo empezar a decirle, Señor, vamos a empezar bien. Yo te necesito. Yo quiero vaciar mi vaso y decir, mira, en realidad me he confundido. Creía que Flores era Superman, que podía volar, que podía... Bueno, tenía tantos planes de pequeños que si os lo cuento ya me tiro hasta las 12 de la noche. Quería ser un revolucionario y ahora soy uno más, como tú, como yo, uno más. Y para Dios el más importante. Eso es la clave, que sé para quién estoy viviendo y que sé para quién estoy trabajando. Fracasamos muchas veces. Me pego contra la pared muchas veces, pero he aprendido una cosa que creo la más importante.
es que Dios me acepta como soy, con muchos fallos, y me anima y me espera a levantarme a la altura que yo merezco. Yo soy alguien grande en Dios, grandísimo. Mira la cabeza como la llevo. Grandísimo en Dios. ¿Por qué apostó por mí? Él es soberano, no lo sé. ¿Qué quiere de mí? Grandes cosas, maravillas. ¿Cuándo me las mostrará? Dios lo sabe. Pero espero en Él. Espero en Él. No puedo esperar en otra cosa, porque entonces me vengo abajo. Vete a la iglesia confiadamente, no viniendo a ver qué me van a dar. Entra por la puerta y dice: a ver a quién puedo bendecir hoy, a quién puedo ser más amigo y tratarme más. Señor, trata mi carácter. Señor, trata mi actitud. Ayúdame a tomar responsabilidades. Señor, estoy huyendo de esta responsabilidad. Ayúdame. Estoy huyendo de otra responsabilidad. Ayúdame. Muéstrate a Dios tal cual eres y Él se mostrará claramente a ti. Vamos a levantarnos. Y te invito a cerrar los ojos. Padre, te damos tantas gracias, porque es un privilegio ser cristianos. Bendito el día en que tú nos llamaste a pertenecer a tu familia, Señor. Yo sé que muchas veces nos fallamos unos a otros, pero tú nunca te has retirado. Siempre has estado ahí, queriendo pasarnos el brazo por encima, llamándonos amigo. Y en esta tarde yo te pido que las niñas que hay aquí desaparezcan y que se hagan mujeres, Dios mío. Yo te pido que los niños que hay aquí también desaparezcan y se hagan hombres, Dios mío. Señor, hasta aquí hemos quitado tantas responsabilidades, las hemos justificado de tantas maneras, que lo único a lo mejor y más sencillo que tenemos que empezar a hacer es simplemente orar 15 minutos cada día y leer la palabra otros 10 minutos, ser más amable con nuestro padre, nuestra madre, honrarles, bendecirles, cuidar más a nuestros hijos, dar más gracias por los que nos agradecen tanto, dar más gracias por los que nos dan. Enséñanos, Padre, ayúdanos a venir a la iglesia y podernos despojarnos de la armadura. También aquí quitar la armadura, quitar las caretas, Señor, mostrarnos tal cual somos, para que luego cuando salgamos fuera, entonces sí podamos hacer las batallas y luchar. Enséñanos, Padre, enséñanos a vencer hoy los osos y los leones, Padre, que tú nos has traído a vencer para mañana derrotar a Goliat, Señor. Derrotar a Goliat, Señor. Ayúdanos, Padre. Haznos gente grande, Señor, en tus ojos. Que empecemos a creer en nosotros mismos. Porque tú lo dices en tu palabra. Porque tú crees. Porque has pronunciado mi nombre. Y en tus labios mi nombre es especial, Señor. En tus labios mi nombre es especial. Basta que lo digas y ya me sacias, Señor. Padre, yo bendigo en esta tarde aquel que usa los labios para bendecir a Cristo, aquel que usa los labios para honrar a Cristo, Señor, aquel que usa la vida para darse por Cristo, porque tú ya te diste incondicionalmente, aun no sabiendo cómo íbamos a obrar, aun estando nosotros en delitos, en pecados, en falsedades, en renuncios, tú ya apostaste por cada uno de nosotros. Cuando nos hacías, te gozabas, poniendo en nosotros cosas maravillosas que todavía no hemos visto, o que si las tenemos ni siquiera las hemos empezado a sacar. Gracias por los dones que pones en cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos. Entra, entra ahora en amistad con Él y tendrá tu corazón paz. Entra ahora en amistad con Él y tendrá tu corazón paz. Señor, el mundo se hace profesional y los cristianos nos quedamos igual que siempre, queriendo emociones, Padre, queriendo emociones. Cambia nuestro carácter, Señor. Cambia nuestra vida, Jesús. Ayúdanos a ser más nobles, más sinceros. Ayúdanos a hacerlo sencillo, Padre. Buscarte, recibir y dar. Buscarte, recibir y dar. Buscarte, recibir y dar. ¿Cómo vamos a dar si no, si estamos secos, Señor? ¿Cómo vamos a dar si el río de agua viva está seco? Renueva, Señor, renueva nuestro espíritu, Padre, para que empiece de nuevo el agua a fluir. El agua estancada rompemos, Señor, donde está estancada, y hacemos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga refrigerio a nuestra vida. Señor, que podamos vaciar el vaso, Señor, que podamos ser personas maduras, que empiezan por reconocer cómo estamos, Señor. Quita, quita, Señor, las vendas de nuestros ojos, quita nuestra incredulidad, y podamos encontrarnos contigo, Señor. El Dios de la vida. Jesús, mi amado, en esta noche yo te animo a que le hagas tu amado, que le hagas la prioridad en tu vida, que te vuelvas apasionado por Él, que donde no estás buscando y encontrando el sentido, ahora lo vuelques sobre Él, para que Él lleve las cargas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo, que así sea, Jesús.